Florida, Estados Unidos de América.
Padres cubanos rechazan enviar a sus hijos al servicio militar.
Condenan a prisión domiciliaria a médicos de Bayamo acusados de presunta negligencia.
Congresistas estadounidenses debaten papel de Washington ante emergente sector privado en Cuba.
Estados Unidos y México abordan nuevamente la crisis migratoria.
Amnistía Internacional lanza acción urgente mundial ante grave riesgo para las ONGs en Venezuela.
Y los rebeldes hutíes de Yemen reivindican ataque contra barco de Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martín Noticias en esta emisión que corresponde al viernes 19 de enero de este año 2024, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Padres en Cuba se niegan a la obligatoriedad del servicio militar, alegando su oposición al sistema, pero también por representar un riesgo para sus hijos. Ivette Pacheco ofrece los testimonios en el siguiente reportaje.
Alberto Turiz Betancur Pérez, un cubano que en días recientes dio a conocer en redes sociales su negativa a enviar a su hijo al servicio militar obligatorio en la isla, compartió con Martí Noticias las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.
No quiero que mi hijo esté en el servicio militar obligatorio, simplemente estamos en contra del Partido Comunista. Y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como ellos le llaman, es un órgano de la represión.
El 15 de enero, según Turiz Betancur, una funcionaria visitó su vivienda ubicada en Gloria 763 en La Habana Vieja para inscribir en el registro militar a su hijo Anthony Betancur Beliz, de 15 años.
Y no lo voy a llevar, no voy a permitir que me lo entreguen, porque puede suceder que me lo entreguen en una caja como mucho. No voy a permitir eso. Me tienen que matar para sacar a mi hijo de mi casa para el servicio militar.
A mediados de 2022, la cubana Raiza Velázquez se negaba en redes sociales a enviar a su hijo al servicio militar. Por ello, fue citada y amenazada por la seguridad del Estado en varias ocasiones, según ha denunciado. Raiza, promotora en Facebook del movimiento Madres Cubanas No al Servicio Militar Obligatorio, ahora desde La Habana nos asegura que no ha cambiado su posición y así lo comunicó a las autoridades en diciembre de 2023, cuando su hijo de ahora 19 años volvió a ser citado por el Comité Militar.
Me hicieron firmar un papel con mi puño y letra, lo puse yo. Fulana de tal, me opongo a que mi hijo vaya al servicio militar porque no estoy de acuerdo con este sistema. Las amenazas están de que si va a ir preso, de que si puedo ir presa yo.
Por otra parte, tras 8 meses, aún no se ha concluido la investigación sobre el presunto suicidio en el servicio militar del joven de 18 años, Michael Arcia Hernández. El hecho ocurrió, según las autoridades, en la unidad militar 4264 en San José de las Lajas, Mayabeque. Desde Güines, en esa provincia, su madre, Lidibet Hernández, así lo dijo a Martín Noticias.
Día 17 de diciembre, cuando fui al Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria, y me atendió un teniente coronel por teléfono, porque no fue en persona, que todavía los resultados no estaban para decirme lo que había pasado realmente, porque no estaban los reactivos para terminar la prueba. Muy poco probable que un niño se pueda disparar con una AK-47 en la 100 en el sol.
Dos hijos más tiene Lidibet Hernández.
Uno tiene 14 años y el otro 11 años. Soy una persona militante del Partido Comunista de Cuba, maestra. Me siento bien dolida, pero ya yo terminé. Mis hijos mal no rame, más bien rame, no van a ningún lugar. Si me voy a negar toda una vida, me voy a negar. Y el que venga a mi casa, tengo una solicitud, le digo que escriba ahí y me lleve a mí.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y los médicos juzgados en Bayamo, en Granma, el 22 y el 23 de noviembre de 2023 por presunta negligencia en la atención de un joven motorista que falleció tras un accidente, fueron sentenciados a penas de entre 1 y 3 años de prisión domiciliaria. La doctora Yoandra Quesada Labrada, una de las condenadas, dijo a Radio Martí Noticias que la muerte de la paciente no tuvo que ver con el accionar médico, que hizo su labor sin los recursos necesarios.
Todo lo que se llevó era para allí mismo dar la sentencia, porque se le desmanteló totalmente por todos los problemas. Quien participó del juicio vio que todo fue tan claro, que no tenía nada que ver la causa de muerte con el accionar médico. Si se estudia el caso y ve cómo sucedieron las cosas, todo el personal avezado en la materia que participa en cuestión de la situación, cómo se fue dando una tras otra, ellos se quedan sin recursos, se quedaron sin armas. Claro, no quiero reconocer, la culpa nunca va a ir al piso, y ellos concluyen con que había recursos. Lo que faltó fue humanidad. Usted puede creer, entender, de que nosotros tengamos que leer semejante barbarie. ¿Qué recursos tenían que los pusimos nosotros mismos de nuestros propios bolsillos? Aquí no hay recursos. Ha sido demasiado, muy fuerte. Esto nos toca muy fuerte.
Las sentencias firmes fueron entregadas por el Tribunal de Bayamo al abogado de los doctores y los médicos fueron notificados. La doctora Yoandra Quesada Labrada fue condenada a 1 año y 6 meses de prisión domiciliaria. Los doctores Rafael José Sánchez Vázquez y Henry Rosales Pompa Rafael a 2 años y el cirujano Cristian Solano fue condenado a 3 años bajo el mismo régimen. William Pérez Ramírez, que en el momento del hecho era residente de tercer año de la especialidad de cirugía general, fue condenado a 1 año de prisión y la radióloga Elizabeth Silvera fue absuelta.
En precarias condiciones, hacinados, sin los medicamentos necesarios y carentes de alimentación adecuada, se encuentran 2 comunicadores independientes presos en Cuba, denuncian sus familiares. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se agudizan las críticas condiciones que enfrentan 2 periodistas independientes cubanos encarcelados por razones políticas en la prisión Combinado del Este. Denunciaron a Martín Noticias sus esposas. El martes se cumplieron 45 días sin recibir visita del comunicador Jorge Bello Domínguez. Y su esposa, Yuleidis López González, pudo verlo y nos cuenta.
Que comer, estaba en blanco. Él me hizo saber que no se le están dando la alimentación correctamente a las personas que tienen diabetes. No le están dando la dieta médica que llevan esos enfermos. Tampoco le están dando los medicamentos controlados, el de la presión. Los diabéticos que se inyectan insulina no tienen cómo medírsela, se la están poniendo al azar. Y todo eso es reconocimiento. La doctora Suanel, que es la jefa de salud de la prisión, y la dirección del penal. Los presos del 11 de julio aún están arbitrariamente en máxima seguridad. La están pasando pésimo.
Otro de los problemas en ese penal es el hacinamiento que sufren los reos, alertó Yuleidis.
El combinado está abarrotado. Las celdas donde están ellos están con la mayor capacidad de personal. Sacan 7 y meten 14.
Mientras que en el propio centro penitenciario está el también periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, que en el mes de octubre fue revocado del régimen de mínimo rigor y sigue empeorando su estado de salud. Cuenta la también comunicadora Eralidy Frometa.
El régimen continúa negándole la asistencia médica pese a todas las enfermedades que adquirió dentro de la cárcel y ni siquiera un medicamento para la circulación, para los dolores, se le ha podido entrar. La salud de él está complicada. No le han visto el problema de la vista, no han visto el problema de los pulmones.
Eralidis además señaló lo complicado con los altos precios de los alimentos y el transporte para poder llevarle el saco de alimentos a su esposo.
Llevar una java a la cárcel sobrepasa de los 25,000 pesos. Yo al menos lo estiro hasta donde me da ese dinero para llevar un poquito de cada cosa que no llega prácticamente ni a la mitad del saco.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y cubanos residentes en la isla coincidieron en declaraciones a Martín Noticias que el renovado Código de Ética de los Cuadros de la Revolución Cubana busca ratificar el carácter irrevocable del socialismo. Yolanda Huerga tiene sus opiniones en el siguiente reportaje.
El gobierno cubano aprobó un código de ética de los cuadros de la Revolución Cubana que exige a los llamados dirigentes lealtad absoluta al Partido Comunista, austeridad y rechazo a los privilegios.
Un parche cuando ya se abrió el hoyo.
Señaló el activista político Manuel Cuesta Morúa desde La Habana.
Tardía reacción del régimen a las evidentes divisiones. Hay ya gente que son contrarios a ciertos rumbos que está tomando el gobierno, que no el país.
El código de obligatorio cumplimiento será firmado por todos los cuadros actuales el próximo 24 de febrero.
Firmar un código de ética indica que el régimen no está en capacidad de controlar el comportamiento y la conducta de aquellos a quienes dirigen y aquellos que tienen que tomar decisiones a algún nivel del país.
El documento habla de la necesidad de garantizar el camino socialista en condiciones de mayor descentralización y en un complejo escenario económico, político y social por el bloqueo y la guerra ideológica. Daciel Otero Gallardo, director de la empresa agroforestal Pinar del Río, ubicada en el municipio pinareño La Palma, dijo que la más alta responsabilidad que tienen los cubanos es seguir defendiendo a la revolución.
Yo creo que por ahí va la ética de nosotros, servirle al pueblo, ayudar al pueblo y ayudarnos entre nosotros a poder salir de todos los problemas, las dificultades que tenemos nosotros como nación.
El periodista independiente guantanamero Niover García Fournier considera que el recién publicado código de ética pretende recobrar la imagen edulcorada y maquillada del Partido Comunista de Cuba.
La dirección del país ha tomado este código de ética para rescatar valores que se aplicaban o aparentemente en el partido antes, como los cuadros tuvieran una vida austera, para ver si el Partido Comunista de Cuba puede rescatar la visión del pueblo, que el pueblo veía el partido como algo a seguir.
El decreto presidencial publicado el 15 de enero de 2024 demanda de los dirigentes en cualquier nivel que se encuentren elevados valores morales y apego a la legalidad desde posiciones marxistas, leninistas, martianas y fidelistas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cuba es el país más caro para los becarios mexicanos y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le paga a La Habana $27,914 anuales por cada uno de los 428 estudiantes de especialidades médicas en la isla, reveló el periódico El Universal. El diario mexicano dijo que la información obtenida de la base de datos de beneficiarios de becas indica que México paga $20,970 anuales por un becado en Estados Unidos, es decir, $7,000 menos que en Cuba. El precio es aún menor en España, donde cada becario le cuesta al gobierno mexicano $18,666, o en Francia, donde el costo es aún menor, $16,800. 89.
Y Cuba recibe ya 207 millones anuales por los becarios mexicanos. Las universidades españolas reciben el 23,1% y las francesas el 11,9% de lo que recibe Cuba, así afirma el Universal. El rotativo destaca que Cuba, siendo el país más caro, tiene el mayor número de becarios mexicanos y que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México aumentó las plazas para estudios de medicina en la isla y disminuyó drásticamente las de otras naciones.
Y en la Cámara de Representantes de Estados Unidos se realizó ayer una audiencia para evaluar el sector de las empresas privadas en Cuba y las llamadas MIPYMES. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La presidenta del Subcomité sobre Asuntos Exteriores, la representante por la Florida, María Elvira Salazar, dijo que el sector de pequeñas empresas en Cuba es un nuevo plan del régimen que está desesperado por conseguir millones de dólares para violar el embargo de Estados Unidos. La congresista expresó su preocupación de que muchas de las llamadas MIPYMES, que son empresas pequeñas y medianas, pertenecen a familiares de líderes del régimen cubano. Por su parte, el congresista Joaquín Castro, demócrata por Texas y miembro de alto rango del comité, dijo que Estados Unidos puede reconocer la amenaza que el régimen cubano representa para la seguridad nacional y regional y al mismo tiempo comprometerse con prioridades clave y apoyar los esfuerzos del pueblo cubano para promover sus propias aspiraciones democráticas. En la audiencia participó el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, Eric Jacobstein, quien señaló que el sector privado en Cuba es ahora responsable de casi un tercio de todo el empleo en la isla.
In the cute twist of irony, the island's communist government must now rely on...
Él dice que en un agudo giro de ironía, el gobierno comunista ahora debe depender de una empresa privada para proporcionar alimentos y servicios básicos a su pueblo. La congresista Salazar le preguntó al subsecretario si la administración Biden va a revisar las nuevas regulaciones relativas a Cuba y abrir el sistema bancario estadounidense a estas pequeñas empresas privadas e independientes, a lo que Jacobstein contestó que no tenía más información sobre cambios regulatorios específicos en este momento. La congresista también quiso saber cómo la administración Biden se asegura de que no está dándole apoyo a empresas que son del gobierno cubano.
I know there's been much debate in the press and social media.
Él dice que sabe que ha habido mucho debate sobre la verdadera medida de independencia del sector privado de Cuba y que la evaluación del Departamento de Estado es que hay una variedad de actores que trabajan en la economía cubana y algunos quisieran hablar en términos absolutos. Él dice que no creen que se trate de una cuestión absoluta de que la economía cubana es o completamente libre e independiente o todavía está 100% dominada por el gobierno y sus compinches. Añadió que la evaluación de las embajadas de Estados Unidos en Cuba habla de un enfoque más matizado, añadiendo que significa que si se apoya al pueblo cubano, hay que trabajar dentro del sistema que existe. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:16 vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El lanzador cubano Yariel Rodríguez pacta 4 años y $32 millones con los Azulejos de Toronto. En otra épica batalla, el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey por el Atlético en tiempo extra. Y mañana inicia la segunda ronda de los playoffs de la Liga del Fútbol Americano. Así que Pepe Lacayo estará más adelante en los deportes.
Cuando son las 12:16 del mediodía, pasamos a noticias de Estados Unidos. Los gobiernos de Estados Unidos y México sostienen hoy una reunión ministerial en Washington a fin de darle solución a la situación migratoria que enfrentan ambos países en sus fronteras. Se espera que en el encuentro sean tratados además el tráfico de fentanilo que afecta a Estados Unidos y planes para aumentar la capacidad de empleo en México como vía para disminuir la migración irregular. Estados Unidos se enfrenta a uno de los mayores índices en muchos años de inmigrantes en situación irregular llegando por la frontera con México, por lo que la administración del presidente Joe Biden ha recurrido a la cooperación regional.
Un año después de que el gobierno de Estados Unidos lanzó la aplicación CBP One para programar citas migratorias, cientos de miles de migrantes han sido admitidos a Estados Unidos, pero los expulsados han sido mucho más. Víctor Hugo Castillo informa desde McAllen, en Texas, donde recogió declaraciones de algunos inmigrantes, incluyendo a la cubana Daineri Méndez.
Queremos hacer de la manera legal.
Paula Zambrano es una migrante que llega a la frontera de Matamoros con su hijo, que nació con síndrome de Down y con el pie equinovaro. Su intención es programar cita migratoria con la aplicación CBP One.
Lo que tengamos que esperar, pero con la voluntad de Dios nosotros vamos a esperar y vamos a ver el resultado de estar allá.
Más de 360 mil migrantes programaron con éxito sus citas para presentarse en un puerto de entrada desde que se implementó esa función hace un año en la aplicación CBP One, de acuerdo con aduanas y protección fronteriza.
2 meses.
Daineri Méndez salió de Cuba hace 2 meses y dejó atrás a sus seres queridos.
Los amo y los extraño y espero un día que Dios me dé la oportunidad de que ellos vengan conmigo.
Finalmente, ella está en esta fila con cita migratoria y a punto de ingresar a Estados Unidos por el puente de Reynosa. Las estadísticas indican que las principales nacionalidades con citas programadas de CBP One son la haitiana, la mexicana y venezolana.
Tanta espera, más lo que uno extraña, lo que deja atrás también no es fácil, pero bueno, todo se logra. Y que no
se desesperen las personas, que toda la vida llega.
En 2023 se realizaron 579,000 expulsiones bajo el título 42 y 469,000 bajo el título 8, afirmando así el secretario Alejandro Mayorkas que la mayoría de los migrantes que llegaron sin la debida documentación a la frontera suroeste durante esta administración han sido removidos, devueltos o expulsados.
Que hagan todo por vía legal para que cuando lleguen tengan oportunidad de trabajar y progresar en el futuro.
Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
El presidente Joe Biden se reunió ayer con los principales líderes del Congreso para subrayar las necesidades de seguridad en Ucrania tras casi 2 años de lucha contra la invasión de Rusia. La esperanza de Biden es dar un nuevo impulso a los esfuerzos para aprobar un destacado paquete de 110,000 millones de dólares de ayuda a Kiev, Israel y otros aliados.
Y Estados Unidos no ha visto ningún motivo de preocupación en el proceso de elecciones de El Salvador. Así dijo un funcionario del Departamento de Estado a La Voz de América. No hay indicios de que la votación del 4 de febrero genere preocupaciones, precisó el funcionario. Así, con 4 fórmulas aún presidenciales en contienda, las encuestas indican que es alta la probabilidad de que el presidente Nayib Bukele sea reelegido. A las 12:20 avanzamos en informaciones de América Latina. La sociedad civil venezolana alerta sobre la continuidad de actos de persecución a la disidencia, mientras el gobierno denuncia planes conspirativos. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
Diversos sectores de la sociedad civil venezolana, entre ellos dirigentes sindicales, rechazan la detención de un líder gremial que, según la fiscalía, supuestamente está involucrado en actividades contra la paz de la República. Víctor Venegas, profesor y presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATEF, en el estado Barinas, fue detenido el miércoles sin orden judicial. Venegas logró grabar un video minutos antes de su detención, cuando las autoridades ingresaron por la fuerza al lugar en el que dirigía una asamblea de educadores.
Aquí estamos, no tengo ninguna enfermedad, así que nos van a llevar secuestrados.
Venegas, también militante de 20 Venezuela, el partido de la candidata presidencial opositora María Corina Machado, fue trasladado a una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas. El diputado oficialista Diosdado Cabello advirtió que no permitirán planes conspirativos y adelantó que en cualquier momento se divulgará toda la trama de un supuesto plan que estaba en marcha contra funcionarios gubernamentales.
Mucha gente comprometida, militares algunos retirados, civiles, ellas y ellos retirados.
En horas recientes, el gobierno venezolano ha denunciado presuntos planes conspirativos. El presidente Nicolás Maduro aseguró el lunes que el año pasado neutralizaron al menos 4 planes para asesinarlo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amnistía Internacional lanzó una acción urgente mundial alertando sobre un grave riesgo para las organizaciones no gubernamentales de Venezuela. El grupo denunció en la red social X que la Asamblea Nacional Venezolana retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundaciones y ONGs.
Amnistía destacó que la aprobación final de ese proyecto puede ser inminente y que, de aprobarse, todas las ONGs tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Además, pidió acciones globales para urgir enfáticamente a la Asamblea Nacional de Venezuela a que ponga fin de inmediato al proyecto de ley y a que cesen todos los ataques a la sociedad civil venezolana.
Las autoridades de Ecuador detuvieron el jueves a 2 sospechosos del asesinato de un fiscal que investigaba casos relacionados con el crimen organizado, informó Víctor Herrera Leiva, comandante de la policía de Guayaquil. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Por todos los casos de connotación que llevaban.
Fueron detenidos en Ecuador 2 sospechosos del asesinato de un fiscal. La policía informó el jueves haber arrestado en Guayaquil a 2 presuntos implicados en la muerte de César Suárez, quien investigaba el ataque armado contra un canal de televisión el pasado 9 de enero.
Hasta la fecha tenemos 2 personas detenidas. Tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. Este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena para poder tener la certeza de que esas dos armas, tanto el arma larga como el arma corta, fueron utilizados en el asesinato del fiscal.
El general de la policía explicó que Suárez no tenía custodia policial permanente, ya que no había renovado su pedido pese a la violencia disparada en Ecuador. El país sudamericano enfrenta una arremetida de grupos del narcotráfico vinculados a cárteles internacionales. El gobierno ha ordenado un toque de queda nocturno y ha desplegado operaciones en cárceles. El jueves, cientos de uniformados ingresaron a una prisión en Quito y a una cárcel del complejo penitenciario de Guayaquil, de donde el pasado 8 de enero se fugó alias Fito, el jefe de una de las más grandes y temidas bandas narco. Entre el 9 y el 18 de enero, fuerzas policiales y militares han ejecutado más de 23.000 operativos y han detenido a 2.000 personas, de las cuales 150 están señaladas de terrorismo. También han sido incautadas unas 6 toneladas de droga.
Y en Colombia, el gobierno y las disidencias de las FARC culminaron el jueves un tercer ciclo de diálogo, ratificando la extensión de un cese al fuego bilateral por 6 meses y la suspensión de los secuestros. La mesa de negociación con el autodenominado Estado Mayor Central se instaló en octubre del año pasado como parte de la política de paz total con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca acercamientos con grupos armados y bandas criminales para disminuir la violencia.
12:25 minutos del mediodía. Pasamos a noticias internacionales. Corea del Norte dijo hoy que ha probado un supuesto dron submarino de ataque nuclear en respuesta a las maniobras navales conjuntas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón esta semana, y volvió a culpar a sus rivales de elevar las tensiones en la región. La prueba se habría efectuado días después de que el gobernante norcoreano Kim Jong-un dijo que desecharía el antiguo objetivo de su país de una unificación pacífica con Corea del Sur y que se reescribiría la Constitución para definir a Seúl como su adversario extranjero más hostil. Las tensiones en la península coreana están en su punto más alto en años. Kim aceleró las pruebas de armamento y amenaza con un conflicto nuclear, a lo que Estados Unidos y sus aliados asiáticos han respondido con nuevas maniobras militares conjuntas.
Y mientras los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron hoy un ataque contra un buque estadounidense que atravesaba el Golfo de Adén. Los detalles con la agencia AFP.
Sigue la tensión en la región del Mar Rojo. Los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron el viernes un ataque contra un buque estadounidense que atravesaba el Golfo de Adén, indicando que varios de los misiles alcanzaron su objetivo. El mando central de Estados Unidos confirmó que los insurgentes lanzaron 2 misiles balísticos contra un petrolero de bandera de Islas Marshall de propiedad estadounidense, pero señalaron que no se registraron heridos ni daños en el buque. Los hutíes, respaldados por Irán, controlan amplias partes de Yemen desde el inicio de la guerra civil en 2014. Y desde el estallido del conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamas en Gaza, han lanzado numerosos ataques contra buques presuntamente relacionados con Israel, lo que llevó a Estados Unidos y otros aliados a bombardear en los últimos días sus posiciones en Yemen. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió el jueves que esos bombardeos seguirán hasta que los rebeldes detengan sus ataques en el Mar Rojo. Los ataques hutíes llevaron a varias compañías a suspender el paso de sus flotas por esa ruta clave entre Asia y Europa, por donde pasa el 12% del comercio marítimo mundial.
Pasamos a Israel, donde el primer ministro insistió que la guerra contra el grupo militante Hamas continuará y reiteró que no reconocerá un Estado palestino. La enviada especial de La Voz de América, Celia Mendoza, reporta desde Jerusalén.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante la noche de este jueves se reunió con los miembros del gabinete de guerra. Esto sucedió en Tel Aviv, donde también dio declaraciones a los medios de comunicación, reiterando que la guerra contra Hamas continuará en la franja de Gaza y no se reducirán sus acciones militares hasta que se cumplan los objetivos establecidos el 7 de octubre como respuesta al ataque terrorista de Hamas. Netanyahu confirmó que también también se había entregado ya fondos en un presupuesto multimillonario que fue aprobado para seguir respaldando a las fuerzas militares y esta operación que continúa. El primer ministro nuevamente dijo que él no está dispuesto a considerar un Estado palestino posguerra, mensaje que le ha hecho llegar a los Estados Unidos, argumentando que esto iría en contra de la seguridad existencial de Israel. Por su parte, la autoridad palestina y el Ministerio de Salud de esta organización aseguró que más de 40 personas habrían sido asesinadas en las últimas operaciones realizadas en la Franja de Gaza por parte de las fuerzas israelíes, mientras se sigue de cerca la reducción en el servicio de Internet, que ya lleva 7 días, evitando que exista comunicación de los residentes de la Franja de Gaza.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martín y el lunes volveremos a encontrarnos. Buenas tardes, buen fin de semana.